אנחנו קוראים בספר כתבי בעל
הסולם בעמוד 430
מה בספר הזוהר עוד א'
המאמר
נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 37
נזכיר כאן את
השאלות באתר kab.co.il
El artículo del sitio cap.co.il. Preguntas relevantes a la clase serán respondidas durante el transcurso de ella. Introducción al libro del Zohar.
Ciclo 1.
Hemos
terminado
la introducción del Zohar que se llama la introducción a la Kabbalah.
עוד הקדמה לספר הזוהר שנקרא פתיחה לחוכמת הקבלה
estamos
אז עכשיו
estudiando
עוברים להקדמה הזאת
esta introducción
שכך נקראת הקדמה לספר הזוהר
y también se llama la introducción al Zohar y luego vamos a volver
עוד הקדמה האחרונה לספר הזוהר שנקרא פתיחה לפירוש
a la tercera introducción del Zohar que se llama La introducción al significado del Sulam. Y constantemente nos vamos a preguntar por qué Bala Sulam aclara estas cosas como una introducción al Zohar. Lo vamos a ver de otra forma ahora. Hemos aprendido muchas veces esta introducción, pero nunca como un artículo por sí mismo cuando nos quería explicar todo tipo de cosas sobre la Kabbalah ahora está escrito sobre el Zohar las restricciones que tenemos que asumir para llegar a la percepción correcta de la realidad nuestra forma de percepción cómo entramos a ese conducto al que debemos entrar vamos a ver cómo él lo erige y cómo nos ayuda para durante nuestra lectura del Zohar
y
mi deseo en esta introducción es aclarar cosas aparentemente simples que en las manos de muchos han tratado de aclararlas y aún no hemos alcanzado un conocimiento concreto y suficiente entre ellos
la primera pregunta
aclaración suficiente es solo cuando se nos ha de abrir lo que nos quiere decir es quiero aclararles las preguntas todo se ha de aclarar para cada uno en la revelación ahora quiero ordenarle un enfoque correcto al Zohar pregunta primera ¿de cuál es nuestra esencia?
dos
¿cuál es nuestro papel en la larga cadena de la realidad de la cual somos pequeños eslabones? Tercera,
es
aquí que cuando nos examinamos a nosotros mismos y nos sentimos como seres corrompidos, corruptos, siendo lo más indigno que existe, y cuando examinamos al trabajo, al trabajador, al obrero que nos ha concedido, estamos obligados a sentirnos llenos de elogio. Y no es lógico que de un perfecto trabajador salgan solo trabajos perfectos.
Daled,
nuestra mente nos dice que Él es completamente benevolente, más allá de toda comparación. Entonces, ¿cómo es que Él creó tantas criaturas que sufren y agonizan a través de todas sus vidas? No es la naturaleza del bien dar o por lo menos no dañar de la manera que se hace ¿cómo es posible que del infinito sin inicio y sin final extraiga de sí criaturas transitorias mortales y finitas en sí mismas? ¿Qué está preguntando? Unas cuantas preguntas
עולה עליהם, כן? מה מותר?
אדם שמספיק
מפותח
pregunta, la persona que es suficientemente desarrollada pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Preguntas generales que ya hablan de la propiedad de la vida. Más allá, no hablamos de la persona que simplemente vive en este mundo y no pregunta. ¿Por qué y para qué? Esa persona está en el nivel de bestia y de él no hablamos. La segunda, ¿cuál es nuestro papel en la larga cadena de la realidad? Que somos de la cual somos pequeños eslabones. Yo veo que la naturaleza hay reglas generales. Si tengo esa lógica, ¿a dónde me trae eso? Porque cuando no veo los resultados de una situación, hay una pregunta. El hecho de que no veo resultados es, quiere decir que no existen, si hasta aquí todo estaba conectado en armonía y su desarrollo, supuestamente a un objetivo, y luego de pronto yo no siento el objetivo, entonces yo no lo siento. Por eso la pregunta sobre el objetivo se encuentra y es justificada. ¿Cuál es nuestro rol? Es algo ya más profundo. Si yo lo puedo realizar por mí mismo, puedo avanzar hacia ella. Si voy a, tal vez voy a ir en otro camino, entonces la pregunta nace, ¿cuál es mi destino? Si puedo cambiar algo, muchas cosas. La tercera pregunta ya habla de la naturaleza, cómo nosotros analizamos la naturaleza. Yo veo la naturaleza, todo es completo. Mientras más entramos a las células, a nuestra genética, nosotros vemos milagros, como nosotros sabemos todos que no creamos nada nuevo. Nosotros tratamos de estudiar lo que ya existe y no sabemos ni la punta de la realidad en la que nos encontramos. Entonces, si es así, él dice que vemos que toda la realidad es tan completa mientras más penetramos en el inanimado vivo, donde no estamos, sino donde la naturaleza en sí existe, vemos una completa armonía. Y junto con eso, ¿cómo es que existe falta de justicia y la mentira y los daños, etcétera, que nos parece? Y parece que realmente existe así. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que de naturaleza tal completa nos haya creado tan opuestos a su naturaleza, a su esencia? Puedes decir la naturaleza, el creador, puedes atribuirle la mente, las leyes, no importa cómo lo consideramos, lo importante es que nosotros debemos ser como todo este cuadro. Y es como que si salimos del cuadro
y nos
convertimos en un elemento enfermo, no solo que somos malos, la vida no es, nuestra vida es buena. Si se termina la vida sin resultado, sin ningún objetivo, esas cosas en la naturaleza por completo no existe. Lo que nosotros estudiamos podemos ver siempre el resultado de todo. Y aquí hay un fenómeno que no tiene resultado. Es algo muy importante.
Ahora, עוד בית. ובכדי לברר כל זה בשלמות,
para aclarar todo eso completamente, hay que realizar indagaciones.
דהיינו, בעצמותו של הבורא יתברך,
אשר לית מחשבה
תפיסה בו כלל וכלל. זאת אומרת, הוא אומר כך,
esencia del creador.
Ezurim bateva,
hay partes en la naturaleza.
Halalim, pnimiim, mehkar, ma shekore kan sviveinu,
indagaciones que existen que allá no podemos llegar
bebikore,
y donde no puedes llegar
bebika,
en tu
bebirur, amiti, nahon,
aclaración
likanez,
indagación científica no puedes entrar porque te vas a confundir. No es que no está prohibido, no es que está prohibido, sino que te vas a te vas a confundir. Puedes entrar solo hasta donde vas a poder indagar de forma científica, porque de eso vas a erigir tu vida. Entonces tienes que erigirla sobre una base sana. En la medida en que tú ves, escuchas de forma clara, y luego vas a entrar a analizar, a indagar, y así vas a erigir tu vida. El resto es filosofía que te ha de desconectar de la vida. Por eso dice, en la Kabbalah prohibido significa que no se puede. Por eso no tengo ningún pensamiento en el Creador, sino donde la indagación es la
mitzvah,
como se nos ha dicho en la Torah: conoce a tu Dios
y sírvelo,
como está escrito,
de tus של הטבע, של הבורא,
acciones que conoceremos
que hem, ata, lomed otam al
allá
home.
Tienes que estudiar porque estás estudiando de la forma.
Agbalot haele, hem kulam,
esas
bemavo,
restricciones él las está
בעצם,
aclarando, y más allá no puedes hacer
עצמנו, לא לברוח, לצדדים,
no puedes
שלנו,
escaparte a תוצרה, tus fantasías למהות. Luego tenemos que concentrar nuestra indagación del nivel inferior al superior, y así se entra la espiritualidad. Indagación primera: ¿cómo podemos imaginar una nueva creación que significa algo nuevo que no sea parte de él? Cuando es obvio, vemos que toda la realidad incluye dos partes, más y menos, y todo se hace del completo al incompleto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tal cosa? Que algo completo crea algo que no es completo. Cuando es obvio para cualquier persona que tiene mente justa que no hay nada que no sea parte de él.
¿Cómo
uno da lo que no tiene?
חקירה בית,
indagación dos, es decir, todo el mal que hay en nosotros, lo que nosotros con toda nuestra vida, nuestra naturaleza, tiene que estar en la fuerza superior de la naturaleza. El creador tiene que existir allá también. ¿Cómo es posible? Si la naturaleza es completa, incluye dentro de él a nosotros, que somos incompletos. Indagación 2. Si se dice que a partir de todo su poderío, él ciertamente puede crear existencia a partir de la existencia, significando algo nuevo que no está en él, surge la pregunta: ¿qué es aquella realidad que puede ser concebida, la cual no tiene lugar en él y que es completamente nueva? Indagación 3. Tratando con lo que los cabalistas han dicho, que el alma de un hombre es una parte de Dios, de tal manera que no hay diferencia entre él y el alma,
sino que Él es todo y el alma es parte. Ellos lo han comparado a una roca esculpida de una montaña.
No hay diferencia entre la roca y la montaña, excepto que Él es un todo y la roca es una parte. Pero ¿cómo podemos imaginar aquello acerca de Él, que Él separó una parte de su esencia, significando un alma, al punto tal de que puede solo ser comprendida como parte de su esencia?
שיפריד חלק מן עצמותו יתברך עד שיצא מעצמותו יתברך ויהיה חלק נבדל הימנו דהיינו לנשמה
עד שיתכן
להבינה רק כחלק מעצמותו יתברך
הוא אומר הבריאה היא כוללת בתוכה
La creación incluye la luz y la vasija, más y menos, creador y creado, todo está dividido en dos. Una vez pregunta, si la pata que se llama el creador existe en el creador y luego sale. Entonces yo soy malo
o
me ha creado de la nada, no sé.
En su pensamiento
yo surgió crearme de forma corrompida y él está compuesto de mi mal. Hay otra pregunta, no es que si yo me encuentro en él, la pregunta que si es que mi alma es una parte del creador de arriba, ¿cómo puede ser eso? Primero, ¿dónde se encuentra? Yo no siento. Digamos que existe, yo no siento. ¿Cómo puede ser parte? Se corta de él y me inquietan a mí. ¿Cómo es posible eso? Que en mí existe parte del creador. Es una pregunta rara. Si ya existe, yo no siento que he heredado esa parte. ¿Dónde está mi Dios? Mi Elohim. ¿Dónde hay en mí algo bueno? Estamos hablando de la persona que hace preguntas de acuerdo a su situación verdadera. ¿Cómo puede ser que existe en mí parte del Creador cuando yo me imagino al Creador de forma ideal y dentro de mí no descubro nada, sino lo opuesto? ¿Es que fue cortado de él? Sí, pero que existe en mí algo así y que salga de él y entre en mí. ¿Cómo es posible eso? Quería preguntar de forma general sobre esta introducción, las cosas que estamos leyendo aquí, con las que abre esa introducción, parecen muy filosóficas.
Y
¿cuánto es importante esto para la persona que está encontrando la Kabbalah? ¿Hasta qué punto estas cosas globales son prácticas?
Fíjate,
yo tengo que dar algo a mi bebé. Entonces, yo voy a la tienda. Yo no sé cómo funciona todo ese sistema. Voy a un lugar, les doy una moneda, recibo en cambio una materna, un leche para bebés, comida para los bebés. No sé qué vitaminas o minerales le da, mil y una cosa. Yo no sé, hay personas que lo indagaron
encontraron
la fórmula correcta y me trajeron hasta la tienda. Yo no entiendo eso, yo solo entiendo que tengo que ir a comprar eso. No, tampoco no entiendo el asunto del dinero. Solo me dicen, anda ya, vas a recibir algo que recibes dinero y con eso puedes comprar comida. Eso yo sé. si estás preguntando de esa forma, tienes que bajar esas preguntas, pero que se encuentran en, de nivel, pero que se encuentran en todos. ¿Cuál es nuestra esencia, nuestro rol? ¿Quién se pregunta de la historia? Son personas especiales. Pero todos vivimos en un mundo, y entonces bajas el nivel de la explicación, de la profundidad de la pregunta y de la respuesta a la persona común y simple. Pero de todas formas tiene algo de eso, solo que hay que de forma distinta explicarle las preguntas y las respuestas. Pero esas preguntas existen, existen en cada uno. Todos te preguntan eso. Yo nací, tengo un abuelo, abuela, madre, padre, ahora yo existo, tendré hijos, nietos, de aquí a poco voy a morir. Cada uno tiene esas preguntas, de todas formas se despiertan en cada uno y no somos completamente bestias porque sentimos el miedo de la muerte. Inconscientemente, pero ese miedo existe y dirige nuestra vida. Y por eso hay lugar a estas preguntas. Por supuesto que no de esta forma. También nosotros sentimos necesidad de hacer preguntas. ¿Cuál es nuestro rol en la cadena larga? ¿El creador es bueno y otorgante? ¿Y cómo me creo a mí malo? Eso ya estás hablando de una persona que está preguntándose sobre la ecología y la globalización, pero de forma distinta que va la Sulam. Vemos que no podemos sobreponernos a nuestra naturaleza, a nuestro ego. Continuamos destrozando la tierra y nos dirigimos al final y no podemos parar. Yo no puedo tomar su mano y él no puede tomar la mía. En resumidas cuentas, estamos bajo una fuerza superior que no nos deja ordenar nuestra vida, etcétera, etcétera. Esas preguntas son preguntas que depende cómo ordenarlas, cómo presentarlas. La introducción al Zohar. Como dice, cualquier persona tiene esa pregunta, pero distintas, distintos niveles. Yo pienso que esas preguntas existen en todas las personas, solo depende en qué profundidad ellas existen. Hay que cambiar el idioma donde dice Elohim, Neshama, si pones otras palabras, ya estás de acuerdo con la pregunta, porque yo pregunto al Creador si hay alma o no, si Él me creó así, etcétera. Pero puedes transferir a otro nivel y con otras palabras y vas a ver que todos van a escuchar. El libro de Zohar, del cual esta es la introducción, está dirigido a la persona que viene con qué tipo de preguntas. Rav dice para todos. No hay persona, aunque sin ningún deseo, que comienza a leer. ¿Qué dice Rav Kook? Si sería posible, yo enseñaría el Zohar a los niños de 9 años de edad. Entonces, les voy a preguntar a esos niños si quieren aprender. No. Les voy a dar dulces durante la clase, como en el circo a un otro le doy un dulce para que se siente tranquilo y ha de leer el libro del Zohar. Eso es todo. Desde el nivel en adelante se debe enseñar.
¿Quién?
בסדר בין הפתיחות השונות, מבוא לחוכמת הקבלה, הפתיחות מה ההבדלים ומה רצוי ללמוד לפני, או שאפשר ללמוד בשום קשר כל חלק
ראשוני? ¿Y cuál vale la pena estudiar primero o se puede estudiar cualquiera? No hay diferencia, dice Rav, porque la persona avanza de una situación a la otra y se renueva en cada situación. En cada situación tengo que entender, tengo que aprender todo nuevamente y voy a ver que allá no hay nada nuevo. Por eso nosotros pasamos todas esas cosas de la forma en que pensamos que es bueno primero, y por otra parte la luz nos la luz activa nos trae la mente, la sensación y todo. Yo solo sé que tengo que tratar como un niño de crecer de alguna forma. El resto deja que la luz lo haga.
3.
Indagación 4. Debido a que la carroza del mal y las cáscaras están al otro extremo de su santidad y que no se puede concebir algo más remoto, ¿cómo puede ser extraído o fabricado de santidad, mucho menos cómo se sostendría? Si el Creador es la fuente de todo, la ley, la fuerza superior de él, de la cual viene todo, también el sistema de las clipot, mala, injusta, etcétera, también permanece, se sostiene por él. Indagación 5, el asunto del ascenso de los muertos, puesto que el cuerpo es tan despreciable que inmediatamente al nacer está sentenciado a perecer y ser enterrado. Además, el Zohar dice que antes de que el cuerpo se pudra enteramente, el alma no puede ascender a su lugar en el cielo mientras haya aún remanente de él. Por consiguiente, ¿por qué el alma debe retornar y ascender en el renacimiento de los muertos? ¿No podría el Creador satisfacer a las almas sin eso? Aún más, según lo que nuestros sabios, las personas muertas están destinadas a elevarse con sus defectos para que no sean confundidas con otras, y después Él sanará sus defectos. Debemos comprender por qué Dios vigilaría que estas almas no sean confundidas por otras para luego sanar sus defectos. Aquí hay muchas preguntas sobre nuestra existencia, nuestras enfermedades, nuestra muerte, incluso si por medio de eso vamos a una situación más corregida, o en nuestra conciencia ahora, o en otra situación que se llama el próximo mundo, cuál es el cuerpo, no se trata de mis huesos, y mi piel, o sí, hay todas esas preguntas. Y el cuerpo que se deshace del alma, si el alma regresa, que es el alma, etcétera, que me vive, que me da vida, eso se llama la parte superior, donde está el asunto de los cambios de corazón, por ejemplo. Si vamos a preguntar de forma más entendible, que es la vasija que tiene que pasar por los cambios, tiene que deshacerse, es decir, revelar todo el mal en él, que es el Malchut Ein Sof, de forma opuesta, revelarle que todos sus deseos son para recibir. Esa intención tiene que morir y luego nacer, es decir, ese deseo que tenía la intención de recibir, que comience a erigirse con las intenciones de otorgar. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Quién aquí establece todo el proceso? qué tengo que hacer para que eso ocurra, etcétera, etcétera.
Hakira Vav.
Indagación 6. Nuestros sabios dicen que el hombre es el centro de la realidad, que los mundos superiores y ese mundo corporal y todo en ellos no fue creado sino por él, obligando al hombre a creer que el mundo hubo sido creado para él. Es difícil comprender por qué, si cada ser humano con todas sus limitaciones asimila nada más que un puñado de la realidad de este mundo y mucho menos de los mundos superiores, cuya altura es inmensurable, el Creador se tomó la molestia de hacer todo para él. Y además, ¿por qué el hombre habría de querer todo aquello? No tengo que aumentar. Nosotros observamos incluso el sistema terrestre, el sistema celestial, si la persona se ve como parte de la naturaleza, existe la tierra, si me conecto con la fuerza superior, el Creador, ya es un problema grande. Tengo allá muchas preguntas con respecto a él, a mí mismo, el propósito, toda la naturaleza que él creó junto conmigo, etcétera. Estas por el momento son preguntas. 4. Con el fin de comprender esas preguntas e indagaciones, ya hemos terminado las preguntas.
¿Quién?
Pregunten ustedes. Me parece que Baal HaSulam aquí está reclamando cosas que hemos aprendido hasta ahora. No son reclamos. Yo, ¿por qué reclamo? Si yo vivo y existo, tengo la sensación de que vivo y existo, se despierta en mí una pregunta existencial. Él nos explica esa pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? Cuando la persona comienza a preguntarse, esa pregunta viene porque, primero, por una parte me siento mal en esta vida, pregunto por qué me siento mal, y la próxima pregunta va porque tal vez tengo un deseo por algo más elevado que no entiendo, pero tengo una curiosidad que existe más allá, esa carencia de saber algo de la esencia de la vida está compuesta de esta vida que no tiene éxito.
Dinero,
placeres, materiales, salud, si tuviera todo, tal vez no me hubiera hecho ninguna de esas preguntas. Y estuviera en un nirvana sin hacerme ninguna pregunta. Entonces, por una parte, me siento mal con todo lo que tengo en esta vida, falta de éxito,
falta de
sentir plenitud, falta de plenitud, falta de contento, por una parte, y por otra parte, hay una pregunta, de todas formas. Aunque todo esté muy bien y ordenado, ¿y tienes honor, dinero, sí, dominio, sí, conocimiento, sí, tienes dinero, sexo, familia, qué te falta? Me falta algo. ¿Qué? Algo. Algo importante. Que sin eso no hay ningún sabor. Por eso se llama la Torah, es la medicina.
Es la esencia.
Por eso, בעל הסולם נו רבלה מס עם מס.
קצת מתמלא וקצת נעלם. שליטה,
ese deseo,
כסף, כבוד, מושכלות, אוכל, מין משפחה, כל הדברים האלה כאילו הם לא לוחצים עליך, הם לא שמנענעים אותך לחפש,
אלא
כל פעם בולט יותר ויותר
איזשהו
חסרון שלא שייך בכלל
sobresale una carencia que no pertenece a esta realidad de este mundo. Tienes todo y no tienes nada. Simplemente ya no le pones atención a lo que ocurre aquí. Yo existo y eso es todo.
A pesar
de que despiertas todo tipo de preguntas sobre la seguridad, todo tipo de molestias. Entonces debemos llegar a una solución.
No
entiendo tu pregunta. Queramos o no, esa pregunta se encuentra porque se despierta dentro de nosotros más y más en todo el mundo. Tú ya lo ves. Me parece que él dice cómo es posible que exista tal cosa. Él está hablando de la persona. No está hablando desde el punto de vista del cabalista. Él hace las preguntas como tú debes hacerlas.
En vez de decir
por parte tuya y luego él va a darte la respuesta.
ענית עכשיו לשאלה הזאת על מה המהות שלנו, אבל זה קצת מבלבל אותי.
Respondió aquí la pregunta.
בעל הסולם עונה לשאלה ובעצם אומר שאנחנו לא מסוגלים להבין את התשובה. אומר, אבל אם תשאלוני מה מהותי עצמי,
en la otra introducción בעל הסולם dice, si preguntan cuál es mi esencia, no sé qué decirle.
אנחנו לא יכולים להבין בעצם מה המהות שלנו. זה מה שלמדנו עכשיו ממש לפני כמה שבועות
eso es lo que hemos estudiado hace un par de semanas. Entonces, ¿cómo nosotros ordenamos su respuesta? La respuesta es muy simple. Prueben y vean que es bueno el Creador. Ustedes tienen que ver. Él aquí también te va a decir. No te puede responder, sino que tú tienes que entrar, revelar a esa situación. La revelación que te ha de dar la respuesta de todo. Pienso que lo que está claro hoy es que la gente tiene todo pero no tienen ese placer. Eso es lo que falta. Es decir, tengo todo pero no tengo ningún placer de eso. Entonces se despierta la pregunta, ¿dónde está el placer? Pero no, ¿dónde está el placer en las cosas que he alcanzado ahora? Sino, ¿dónde está el placer más allá? En mi vida no siento ningún cambio. Entonces se aclara a la persona que la pregunta es cuál es la esencia de la vida, no como la forma vestida en la materia, sino la esencia, si tiene continuación, si me trae, si se termina no vale la pena. Ese es el asunto. Yo tengo que ver que jamás termina, porque si tiene fin, ¿para qué voy a estudiar 10 años? La pregunta es que si es que dentro de estos años voy a alcanzar esto. Si no, ¿qué me va a traer a estudiar? El miedo de morir o de sufrir todos estos años. Aquí hay preguntas que son muy cercanas a nosotros.
Nos escribe acá
que la indagación es una
mitzvah.
Y en otros lugares dice que hay una mitzvah, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo aquí se conecta lo uno con lo otro? Tenemos, primero, las mitzvot se llaman acciones necesarias que tengo que realizar para llegar a la esencia, al placer en mi vida. Esa es la mitzvah. La mitzvah es conoce a tu creador, indagarlo a él, porque al indagarlo a él yo indago sus acciones. De las acciones suyas que yo indago, es como cuando yo miro a un padre como el niño pequeño y realiza las mismas acciones que su padre, como el animal.
¿Qué hace
un animal que lleva a sus crías a pasear? Les muestra cómo deben sobreponerse en la vida, qué hacer para subsistir. Cosas necesarias, simples.
No, el micrófono.
Para la reunión, si llegamos con esas preguntas, ¿nos ha de beneficiar? Vamos a llegar y vamos a aclarar todo. Espero. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. En la reunión debemos establecernos frente al Zohar, porque de allá viene la luz para traernos a un nivel superior. Por eso, en la medida en que sea productivo, también eso vamos a hacer. Sobre el asunto de la primera indagación, dice aquí sobre las renovaciones,
si está
incluido en él o no, porque es importante reanudar significa avanzar. Todo habla de mí, yo estoy en una situación permanente infinita. Cambiar significa constantemente avanzar.
Cuatro.
Con el fin de comprender estas preguntas e indagaciones, la clave es empezar a mirar el propósito de la creación. Nada puede ser comprendido en el medio del proceso, sino solo en su final. Y está claro que no hay acto sin propósito. Solo el demente puede actuar sin propósito. Conozco que hay aquellos quienes arrojan sobre sus espaldas la carga de la Torah y la trigo, diciendo que el Creador ha creado la realidad y luego la dejó sola, y que debido a la inutilidad de las criaturas no es digno para el Creador exaltado cuidarlas en su camino pequeño y corrupto. Pero sin conocimiento hablaron esto. Pero mientras consideremos que el Creador, quien es perfecto de cualquier manera, es el único quien creó y diseñó nuestros cuerpos con todos sus atributos despreciables, ¿cómo puede ser que nosotros hemos hecho algo? ¿Yo he hecho algo? ¿Qué he hecho? Muéstrenme que yo lo he hecho. Lo que hago es porque esas tendencias ya están en mí, se encuentran en mí, entonces yo hago. Pero eso significa que yo hago, ellos me empujan a que yo las haga. Entonces, ¿por qué me dices que soy yo?
אבל בא בעת שאנו מחליטים אשר הבורא יתברך
cuando nosotros
בכל השלמות,
decidimos que el Creador, quien es perfecto en cualquier manera, es el único quien creó y diseñó nuestros cuerpos con todos sus atributos despreciables y admirables, comprenderemos que desde el fondo de la mano del trabajador perfecto no puede emerger un acto imperfecto. Puesto que cada acto testifica a su ejecutante, ¿qué culpa tiene un mal vestido si algún mal sastre lo hizo? ¿Por qué yo tengo que
ve'ayem kegon ze
sufrir por eso.
Be'maase
sobre eso encontramos en el Talmud Tanit 20 un cuento acerca del rabino Elazar, quien se enfrentó a un hombre repugnante. Él dijo entonces, cuán repugnante aquel hombre. El hombre respondió, ve y dile al artesano que me hizo, cuán repugnante es este instrumento que tú hiciste. El hecho de que él reveló dentro de sí mismo el hombre feo, no supo qué hacer, va al creador para que lo corrija, pero ¿quién lo hizo? También el creador. ¿Quién corrige? También el creador. ¿Qué hace la persona? Solo tiene que pedir la corrección. Por eso, aquellos que claman que debido a nuestra bajeza no es digno para el Creador cuidarnos y que por consiguiente Él nos ha dejado, no hacen más que mostrar públicamente su ignorancia. La pregunta no es que
somos
malvados y Él nos creó. La pregunta es que nosotros no nos dirigimos a Él para corregirnos. Ese es el problema. Que decimos que Él nos ha dejado. La verdad
es
que allá hay muchas cosas, porque también la religión no se dirige al Creador para que nos corrija. Es decir, o digo que soy corrupto y no tengo a quien dirigirme, Él me dejó, me abandonó, o dijo que soy completo y no tengo a quien dirigirme. Solo debo hacer algo, lo que quiero, para ganar más. Pero hay una desconexión de todas formas entre el Creador y el creado. O cree que existe el Creador y lo ha dejado, o que el Creador existe y lo dirija, pero no tengo nada que pedir de Él. Solo pedirle que me dé más para el otro mundo. De todas formas, no hay una exigencia de sí mismo. Intenten imaginar que conocen a algún hombre quien crearía criaturas precisamente así, para que sufren y agonizan toda su vida como hacemos nosotros, y no solo eso, sino que les daría la espalda sin cuidarlas ni ayudarlas.
¿Cuán
despreciable y bajo sería juzgado? ¿Puede tal cosa ser pensada del Creador? Es decir, no puede ser que estemos desconectados del Creador, que nos ha dejado, nos ha abandonado, estamos en toda la naturaleza, las fuerzas y los procesos, no hay donde escaparse y decir que el Creador es una fuerza extraña que puede venir o ir. Nosotros estamos en Él, dentro de esa fuerza. Y solo debemos hacer una cosa, revelar. Como dice, no se revela al hombre el trabajo al medio, sino al final. Por eso debemos buscar la revelación, porque esas preguntas e indagaciones
que
todo lo que ha de venir fuera de eso se puede encontrarle lugar. Todas esas preguntas, aquí tiene 5 preguntas y 4 indagaciones. Toda nuestra relación con la vida, con la vida y muerte, con la plenitud, la santidad, todo se encuentra en estas preguntas y respuestas. Ahora vamos a salir al trabajo y hay preguntas aquí que son muy profundas. ¿Cómo cuidar esas preguntas durante el día y no escaparnos al resto de los deseos? Eso tienes que pedirle a los amigos que estén contigo en la misma situación. Si estás solo, vas a confundirte inmediatamente sin ninguna duda. Solo si quieres defenderte contra los pensamientos extraños, necesitas un sistema, un entorno que te permanezca, que te mantenga constantemente en el camino, en el enfoque correcto. El problema no es en ti, sino en la sociedad. La pregunta es si existe tal sociedad que está enfocada al objetivo. Y si tú te sientes conectado a ellos y retornas a tu conexión con ellos, tal vez por teléfono o de alguna otra forma durante el día, sientes esa unión. Si no, nada te ha de ayudar, solo no puedes hacer. Incluso si te parece que puedes hacerlo, es una mentira. No estás consciente de cuán desconectado estás para estar.
Para
acumular
para acumular
los esfuerzos, tiene que estar en una sociedad que esté conectada en la dirección del objetivo. Por eso espero que todos los que quieren llegar, quieren avanzar, lleguen allá, y allá vamos a revelar
esa
calidez, la seguridad, el deseo general que seguramente le ha de proporcionar a todos el enfoque correcto a la espiritualidad. Por eso lo estamos haciendo, y así terminamos.
Mega congreso
conectarse a la nueva generación. El Congreso Internacional de la Kabbalah, que tendrá lugar en enero 22 al 24 2010. Conéctense al próximo nivel. Para información, diríjanse a www.kabbalahgroup.info.
Hey! לנשמה.